El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Miren Lasa y Fernando de Pablo, ambos son fundadores y creadores de Dibujario. Ella, experta en definición estratégica, lleva más de 16 años diseñando estrategias de marketing en grandes multinacionales. Él, artista gráfico y conceptual, ha trabajado como diseñador en el sector tecnológico financiero. Miren Lasa desarrolla su labor de consultoría enfocada en la definición de productos y servicios, investiga, aplica técnicas de facilitación en el desarrollo de nuevas metodologías visuales para equipos que son multidisciplinares. Fernando de Pablo es formador en proyectos de innovación visual, también para compañías multinacionales y para centros de enseñanza. Como ven, nos proponen un nuevo concepto de aplicación en el trabajo que subraya la palabra visual. Bueno, esto es justamente lo que han recogido en un libro muy interesante, diferente, práctico, llamado Dibújalo, de la editorial Lead, en el que nos animan a innovar, a crear, a comunicar de manera visual. Dice Jandro, el cómico y guionista del programa El Hormiguero de Antena 3, en el prólogo de este libro, que ambos forman un buen tándem. Un buen tándem, dice él, con gracias, con Ortega y Gasset. Bueno, nosotros hemos querido invitarles esta noche para que nos cuenten en qué consiste esta herramienta al servicio de las personas, de las organizaciones, en fin, de las empresas. Miren Lasa, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando de Pablo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ustedes demuestran en este libro que dibujar forma parte de la vida, incluso de los que dicen no saber dibujar. ¿Y por qué la información en imágenes o a través de imágenes es tan determinante en la comunicación, en aquello que queremos decir o que queremos comunicar? Miren.
Pues, como sabéis, vivimos en un bombardeo constante de imágenes hoy día. Y las imágenes funcionan en nuestro cerebro como anclas visuales. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos sacando fotografías que se almacenan en nuestro cerebro a modo de postales, y esas postales nos asocian la imagen a un determinado concepto, conocimiento, contenido, que somos capaces de sacar a flote en el momento preciso, gracias precisamente a ese ancla visual, a esa imagen que nos recuerda ese concepto.
En el libro ustedes explican que muchas empresas en la actualidad están incorporando dinámicas de visualización, ¿no? Concretamente hablan de la metodología del pensamiento visual. La pregunta sería, ¿en qué consiste esta práctica y para qué se utiliza en el mundo empresarial?
Pues mira, en el mundo de la empresa lo que se está haciendo ahora mismo es intentar buscar distintos sectores que tengan herramientas, y una de ellas es, por ejemplo, en el caso del cine, todo lo que tiene que ver con la visualización, los storyboards, que son esa especie de maneras de narrar visualmente con viñetas lo que va a ocurrir en una película, ¿no? En una escena, en una secuencia, etcétera. Uh-huh. Si nos llevamos esto al mundo de la empresa, en aquellos equipos que están generando productos o servicios, bueno, pues una de las cosas que se está haciendo es dibujar, que estamos haciendo es dibujar cómo puede ser el resultado y la experiencia de uso de cualquiera de esos productos o de esos servicios por parte de los clientes finales. Entonces, por tanto, podemos ver cómo de donde no hay nada, pues podemos obtener imágenes que nos ayudan a pensar precisamente en todo el proceso y en todo el procedimiento. Uh-huh. Esto ha hecho que afloren pues una nueva profesión que se llama facilitador visual. Muchos equipos multidisciplinares, en donde hay ingenieros, donde hay gente de marketing, donde hay gente que está gestionando proyectos de todo tipo, pues se incorpora la figura del facilitador, ese perfil que ayuda a los equipos a poder ver las ideas, el resultado de las ideas o el procedimiento que hay que seguir para llevar una idea de la idea al hecho.
De hecho, en el libro hay varias imágenes en las que se te ve, Fernando, dibujando sobre la marcha las ideas que otros están expresando en voz alta, ¿no?
Sí.
Pero para desarrollar esa habilidad, ¿tienes alguna cualidad especial, alguna competencia? ¿Qué conocimientos tiene que tener alguien que quiera desarrollar esto como profesión, como lo haces tú?
Bueno, pues mira, hay varias formas, hay cosas importantes, como por ejemplo, lo primero, escuchar. Para dibujar hay que escuchar de una forma muy activa. Después hay que tener una capacidad de síntesis, entender qué conceptos y qué datos son los más relevantes. después hay que llevarlo también al plano de la traducción simultánea, igual que cuando se habla una lengua, si te hablan en un lenguaje y tienes que traducirse a otra persona, pues haces esa traducción simultánea. Y por último, dibujar. Por tanto, dibujar no es solamente el hecho de coger con la mano un rotulador y llevarlo a un papel, llevar una idea a un papel, sino todo ese proceso de síntesis que lleva la escucha, la síntesis, la traducción y, por último, pues esa facilitación, esa visión del proyecto. En este sentido, las imágenes a las que te refieres, hemos querido hacer una recopilación de estos 5 años últimos de trabajo en los que hay imágenes en los que estoy dibujando, por un lado, conferencias, acompañando, uh-huh, dibujando los conceptos que los ponentes están dando en cualquier evento, y también reuniones, como las que te comentaba antes, reuniones más pequeñas, y todas ellas lo importante es el dibujo de proceso y no tanto el de resultado final. No buscamos la parte estética como algo dominante, sino el proceso y que se entienda muy bien cuál es cada paso que se da en el proyecto o en el discurso.
Miren, ustedes dicen que, nos insisten en esa idea, ¿no? Que no hay que saber dibujar o ser un artista. En el libro, no obstante, proponen ejercicios prácticos para que podamos ir dando los primeros pasos para intentar convertirnos en dibujantes, ¿no?
Exacto. Es algo que verdaderamente creemos con firmeza, que todo el mundo puede dibujar, porque al final, si sabes escribir, sabes dibujar. Las letras son pequeños dibujos. En realidad, lo que pasa es que están domesticados y están entrenados, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, nosotros hemos tratado de explicar una metodología para tratar de acercar este lenguaje al común de las personas, verdaderamente a través de cuadrados, círculos, figuras geométricas muy sencillas, se pueden ir escribiendo, dibujando pictogramas para poder transmitir nuestras ideas y nuestros conceptos. En concreto, a la parte del libro que te refieres, efectivamente es un bloque en el que dividimos diferentes ejercicios en 3 tipos de ejercicios, ejercicios específicamente para aprender a dibujar, pero también otro capítulo de ejercicios en los que proponemos prácticas y aplicaciones disruptivas para romper el hielo, para aprender a pensar de otra manera, para tener un pensamiento más creativo y más novedoso y diferente. Y por último, un bloque de ejercicios muy concretos para aplicar en tu trabajo, para ayudarte en tu comunicación, a estructurar tu comunicación, a la planificación, a conocer a tus clientes, a entenderlos, a visualizar dónde quieres verte en un futuro. A mí sí que me gustaría comentar que todo esto que precisamente has hablado antes con Fernando, las habilidades de un facilitador visual, o sea, para llegar a ese punto, evidentemente tienes que tener una destreza en el dibujo muy importante, sumada a otra serie de cualidades. Nosotros en el libro nos estamos quedando en la primera parte, en que todo el mundo puede dibujar para aplicarlo en su trabajo, en su comunicación, pero no desde un punto de vista artístico, sino desde un punto de vista más de proceso, como decíamos.
Hay una cosa importante, perdona, sí. quiero
adelante,
una cosa
sí.
básica, que es la actitud, porque mucha gente tiene el miedo, ¿no? De, ay, va, ¿cómo voy a dibujar yo si no sí. lo he hecho nunca?
Sí.
Bueno, pues lo primero también es una cuestión de actitud. En esos ejercicios que te comentaba, miren, hemos buscado ejercicios que ayuden a perder la vergüenza, que muchas veces nos da mucha vergüenza enfrentarnos con un lápiz. Tomamos una nota muy fácilmente, pero lo que es tomar un pequeño boceto, un dibujillo, un garabato de algo, nos da como vergüenza. Porque,
justamente,
como decías
sí.
tú antes, ¿no?
Sí,
esto es de
sí,
niños.
Sí.
Bueno, pues no es de niños, ni mucho menos. Lo que pasa es que lo abandonamos en la infancia.
Qué pena, ¿no?
Retomarlo,
sí, sí,
retomarlo
sí.
parece una tarea imposible, o que no realmente no sirve para nada. Hay que va. Hay que devolverle el valor y la utilidad que tiene
sí.
a todo esto. Y además hay un tema muy, muy interesante, que es que dibujamos porque hay que trabajar de una manera distinta, y hay que trabajar de una manera rápida, barata y sin riesgo. Y esto es de esas oportunidades que han surgido con la crisis. Rápido porque tenemos que dar respuesta muy rápida a los procesos y a los clientes. Barato porque no hay presupuestos casi para investigar, ¿no? Es muy difícil. Y sin riesgo, pues porque si no sale bien un boceto, un dibujo, una programación dibujada, la tiras a la papelera y tiras para adelante haciendo otra, ¿no?
Uh-huh.
Entonces enriquece muchísimo la experiencia de trabajo, pero además, no arriesgas tanto como cuando tienes que hacer ya pues unos prototipos o un proceso mucho más complicado.
Uh-huh.
Como primeros pasos, estos son los más importantes, y yo creo que también es sobre todo ese, ¿no? Perder la vergüenza.
Justamente pensaba yo en esta idea, ¿no? En la idea de dibujar, y que muchas personas, sobre todo en público, pueden experimentar con miedo o, como dices tú, con vergüenza, ¿no? ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Cómo se vencen esos obstáculos?
Por ejemplo, los ingenieros están muy acostumbrados a realizar casos de uso con figuras humanas muy sencillas, lo que nosotros llamamos hombre palo, ¿no? El típico hombre palote con un círculo de tres líneas y cuatro líneas.
Sí.
Bueno, pues primero empezar con esas cosas tan sencillas. Luego ya se irá haciendo más sofisticado si es necesario, pero hay que tener en cuenta que tenemos muy poco tiempo para reflexionar sobre nuestras cosas, sobre nuestros proyectos, y el hecho de dibujar hace que nos paremos un poco. Te paras para intentar representar algo y además que se entienda. Haces un esfuerzo doble, ¿no? Y eso tiene una gran riqueza a la hora de programar y empezar a hacer algo. Y el resultado es inmediato. Si es íntimo, es para ti, empiezas a hacerlo para ti mismo y luego poco a poco empiezas a ver que lo puedes compartir y entonces compartir de una manera de innovar, de crear y de comunicar y de hacerlo de una manera diferente.
Y de ir haciéndolo progresivamente, ¿no? A eso se refieren. Cuando ustedes hablan del work in progress o el concepto de progresión, cuando hablan de dibujo, se refieren justamente a esto, ¿no?, que estás explicando.
Efectivamente. Aquí, como todo, a andar se aprende andando, pues a dibujar se aprende dibujando. Y lo primero que hay es que vencer esa barrera inicial que nosotros en las formaciones que hacemos, pues a través de ejercicios muy sencillos en los que conseguimos que la gente se sorprenda con el resultado que obtiene y que vea que verdaderamente está en sus manos y que lo puede hacer. Entonces, lo principal es ponerse a ello. Y una vez te has puesto a ello, pues como decía Fernando, ¿no?, ser consciente de que lo importante es el proceso y, por otra parte, pues no enrevesarse con los errores, sacarle partido, pues tirar para adelante. Y es muy importante el tema de la agilidad que tiene, ¿no?, en esta nueva cultura lean, agile que hay por todo el mundo. Esta posibilidad que nos ofrecen los dibujos de prototipar y de visualizar de una manera ágil y rápida, pues es un valor muy positivo.
En el libro nos presentan varios casos de experiencias compartidas, ¿no?, con empresas que han recurrido a esto, a los dibujos, para plantear pues soluciones a distintos retos. Compartan ahora con nosotros algún caso real de estos que recoge el libro Dibújalo. ¿Algún caso en el que esta metodología visual ha ayudado a una empresa a enfrentar un desafío?
Pues hay un caso que nos gusta mucho, que es un caso con una aseguradora. Este caso consiste fundamentalmente en que ellos están desarrollando su negocio digital en un país tan diferente como es China. Llevaban semanas trabajando, generando documentos de cómo iba a ser esa relación con el cliente, esa implantación del negocio en este país, etcétera. Y nosotros entramos en una fase final del proceso en la que lo que intentamos es condensar toda esa información en una única imagen que recoja los hitos principales de la relación y del recorrido de este customer journey con el cliente. Entonces, pues en una sesión de 2-3 horas, al fin y al cabo lo que hacemos es precisamente tener una sesión de briefing con ellos en la que les escuchamos, ellos van contándonos los distintos hitos y las distintas temas y las distintas cuestiones que quieren ir recogiendo sin ser de una forma ordenada, según van saliendo, ni siquiera ellos en un primer momento tienen un esquema claro de cómo lo quieren comunicar, lo van contando, nosotros lo vamos dibujando. Una vez tenemos todas las piezas del puzzle, por así decirlo, las recortamos y las vamos ordenando y vamos componiendo ese puzzle con las distintas piezas, relacionando unas piezas con otras, identificando palabras clave y de esta manera, en un trabajo en común, en equipo y gracias a los dibujos, pues vamos acordando cuál es ese recorrido, cuál es ese camino que van a recorrer para implantar este nuevo modelo de negocio. Y al final lo que conseguimos es, como te decía, en una única imagen, resumir de forma ordenada y consensuada por todos y con una estructura convenida por todos, una única imagen con todos los hitos, que esto les va a servir a ellos para dos cosas. Primero, para organizarse ellos internamente, para compartir el proyecto y para tener claros cuáles son los hitos. Y ahora, precisamente ahora, en estos momentos, en estos meses que están desarrollando toda esa implantación, pues les sirve como guía y como brújula. Y por otra parte, les sirvió en su momento para contar el proyecto a la la organización, a la dirección general de la compañía. O sea, que tiene esa doble misión. Por un lado, ayudarse al equipo a tomar las decisiones, a servir como guía, a estructurar bien toda la información. Y por otro lado, como palanca o como herramienta de comunicación.
Fernando, miren, ¿qué les dirían a los líderes que, escuchándoles, se muestren escépticos ante esta propuesta de trabajo? ¿Qué les dirían?
Bueno, yo les diría que lo prueben, que introduzcan en sus equipos estas nuevas metodologías y más aún la figura del facilitador visual. Yo creo que una de las cosas que más he aprendido es precisamente dibujando para directivos, sentándome con directivos, teniendo sesiones de mano a mano en las que yo les decía, por favor, dime qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres, en qué estás pensando. Y al finalizar esas sesiones con directivos, estaban encantados de poder ver encima de la mesa realmente lo que querían transmitir a sus equipos. Entonces, estas reuniones son las que nos han traído luego pues casos como los que tenemos en el libro. Y realmente, cuando un equipo prueba esta manera de trabajar, empieza a trabajar de una forma mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más rápido, y realmente esto es un paso adelante y tiene una parte de decir, bueno, hay que ser valiente, hay que probar cosas nuevas. Uh-huh. Hay una distancia todavía entre todo lo tecnológico, en la transformación digital que estamos viviendo, todavía hay una distancia de aprendizaje y de conocimiento. El dibujo y la visualización realmente lo que van a ayudar es a cortar esa distancia, a que la gente pueda tener presente todo lo que nos ofrece la tecnología, pero poder verlo antes de tiempo. Si no, realmente todo el mundo virtual está aquí, está venido, construimos el mundo con él, pero todavía quedan distancias y puentes que trazar, y nosotros creemos, estamos convencidos que dibujando ese puente se hace más sólido y mucho más cercano a la gente.
Ustedes hacen una propuesta, dicen que es una oportunidad de oro para trabajar mejor, de un modo más eficiente, como acabas de decir, Fernando, y también más divertido. Digamos, como conclusión de todo esto.
Pasamos muchas horas en el trabajo, pues vamos a intentar que sean un poquito divertidas, ¿no? Y que disfrutemos más de ellas.
Muy bien, pues con esta última respuesta nos vamos a quedar. Fernando de Pablo, Miren Lasa, autores de Dibújalo. Le agradecemos mucho los minutos que nos han dedicado, que han compartido con nosotros en Radio El Día. Buenas noches.
Buenas noches,
muchas gracias. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.